La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En cabeza desde todas sus directivas, sus administrativos, sus docentes, estudiantes, egresados, cuerpo de empresarios y todos los grupos de interés. Soy Gustavo Manrique, líder nacional del programa académico Maestría en Administración de las Organizaciones y director de nuestro programa de productividad empresarial, quien lleva en este proceso iniciando un momento importante en el cual vamos a realizar una serie de diálogos importantes con una serie de también invitados muy especial. En la sesión del día de hoy, de esta tarde, vamos a contar con el doctor Luis Carlos Toro Marulanda, quien es profesional en Administración de Empresas, magíster en Administración de Organizaciones y doctor en Administración, con alta experiencia y competencias para promover, dinamizar y apalancar procesos administrativos, académicos, investigativos y de proyección social. Quiero contarles también, mis queridos asistentes, que Luis Carlos es asesor y consultor con una gran experiencia en dirección de empresas y en formulación, elaboración y evaluación de proyectos. Lidera equipos de trabajo para formular, diseñar y hacer seguimiento a procesos administrativos y académicos de autoevaluación de programas, documentos de renovación de registros calificados ante pares académicos del Ministerio de Educación Nacional. Y también ha estado como coordinadora académica en una institución apoyando todo el proceso, programas de contaduría, administración de empresas, administración de salud y seguridad en el trabajo. Y de la misma forma, pues ha sido docente en múltiples universidades, se ha desempeñado con la administración. Pero el tema del día de hoy, después de haber hecho todo este diálogo, esta presentación de nuestro gran invitado, que por cierto es egresado de nuestro programa, quiero contarles que Luis va a hacer una exposición bastante interesante de la musicoterapia y su relación con algunos asuntos para disminuir los riesgos del estrés. Y obviamente va a tocar unos temas importantes de investigación para abordarnos, ¿no es cierto?, y acercarnos más. Mi estimado Luis Carlos, bienvenido a la UNAD, su casa, y por favor, mi casa es su casa, iniciemos esta exposición. Adelante, mi estimado Luis.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor Gustavo Manrique. Muchas gracias por esa presentación. La verdad es que sí hemos hecho muchas cosas. Y para mí es un honor estar aquí enfrente de este auditorio tan maravilloso. Yo sé que ya se van a ir conectando más personas. Yo siempre he sido un amigo de la UNAD. Soy egresado de la Universidad de la Maestría, Maestría en Administración de Organizaciones. Y simplemente el mensaje es muy sencillo. El mensaje es que hay que querer la universidad. El mensaje es que tenemos que aportarle como egresados y como estudiantes y como docentes a la universidad, que esta universidad es maravillosa. Fundamentalmente yo les puedo decir que con la maestría en administración se me han abierto muchas puertas, Ese fue un trampolín para yo acceder a otros escenarios, a otras instituciones de educación superior, y realmente vale la pena. Vale la pena porque es una universidad que tiene una educación en alta calidad, y mucha gente está de pronto inconforme con el tema de la virtualidad, pero sabemos que ahora, precisamente después del COVID, es una realidad, y la UNAD es la universidad que es líder en Colombia en el tema virtual. De manera pues que bienvenidos a esta serie de conferencias que está liderando aquí el doctor Manrique. Muy agradecido con las directivas de la universidad, principalmente de la maestría, y muy especialmente pues con el doctor Gustavo Manrique. Efectivamente, la charla de hoy se fundamenta en un aspecto importante, como lo es los efectos que produce la aplicación de la musicoterapia en el burnout y las relaciones interpersonales de los docentes de una institución de educación superior. Este estudio básicamente fue el que me llevó a escribir la tesis del doctorado, realmente. Mi formación es administrador de empresas, pero también tengo un hobby que es la música. Entonces, precisamente eso fue lo que me condujo a mí a realizar como esta, digamos, esta fusión, ¿sí? Esta fusión entre musicoterapia y la administración. Entonces uno a veces se encuentra con dificultades con este tema, porque muchas veces lo interpretan como para psicólogos. Realmente yo lo que le estoy dando es un giro hacia el clima organizacional, porque realmente lo que se hizo con el estudio fue no solamente enfocarlo hacia el estrés laboral, sino también al mejoramiento de las relaciones interpersonales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero que todo, quiero como darles unos elementos, unas generalidades en torno a lo que es la investigación a nivel general y cómo es tan necesaria la investigación en este momento para las universidades y para nosotros como egresados, como estudiantes, como docentes. Aquí tenemos entonces unos roles del investigador que yo aquí estoy compartiendo con ustedes y que he extractado precisamente para esta exposición. Entonces, los investigadores, primero que todo, nosotros somos unos actores importantes como grupos de interés, como stakeholders para muchas de las instituciones, entre ellas las universidades. Yo que he participado en varios procesos de pares académicos, me he dado cuenta que el talón de Aquiles, la debilidad de todas las universidades, es la investigación. Toda universidad tiene tres funciones sustantivas, que es la docencia, la protección social y la investigación. Pero en investigación a veces poseemos dificultades porque no hay elementos suficientes que le convenzan al Ministerio de Educación, en lo cual se haya dado un énfasis importante. Entonces, es allí donde debemos trabajar en torno a la investigación, y pues realmente aquí hay unos elementos que yo quiero destacar con ustedes y que simplemente, dada mi experiencia, pues les quiero compartir, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer los investigadores? Debemos mantener informados acerca de las necesidades de las comunidades, de las situaciones actuales que nos rodean. Nosotros debemos ser muy buenos observadores. A mí se me ocurrió esta idea, por ejemplo, de la investigación que hice para el doctorado mediante la observación. Yo escuchaba a mis compañeros de trabajo con música y con los audífonos, se ponían a trabajar con audífonos. Entonces, a raíz de eso, me surgió esa idea de estar allí, pues, descubriendo con ellos algo nuevo. Yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué escuchan música ellos trabajando? Y algunos de ellos me decían que se sentían bien, que eso los relajaba, que eso les rendía más el trabajo. Ahí me surgió esa idea.
Vamos a ir un corte de comerciales, no nos demoramos nada. Quiero invitarles a que registren su asistencia a través del chat donde encontramos el hipervínculo. Bien, vamos al corte de comerciales y ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa de productividad empresarial, dialogando con Luis Carlos Toro sobre el tema de la musicoterapia, y nos contaba de qué manera le vino la idea. Pero sigamos adelantando, mi estimado Luis, y les invito a que se matriculen en nuestros programas de la UNAD, principalmente quien está allá en la disponibilidad, en nuestro programa de maestría de administración de organizaciones. Adelante, Luis.
Perfecto, muchas gracias. Entonces hacíamos énfasis en la observación, que debemos ser muy observadores de los fenómenos que nos rodean. Un segundo elemento es documentarnos bien. Tenemos que documentarnos bien y particularmente les comento que una investigación no se hace desde un escritorio. Una investigación se hace yendo al terreno, yendo al campo de batalla, como lo dice el Arte de la Guerra, que es un libro de cabecera que debemos leer los administradores. Ir allá, al campo de batalla, ir al terreno, mirar qué es lo que está pasando, hablar con las personas, tomar fotografías, hacer videos, etcétera, etcétera. Y con esto, pues ya tenemos una información primaria que la vamos a mezclar con la investigación secundaria y de ahí sale precisamente un estado del arte bien interesante. Entonces, yo por ejemplo admiro mucho a los arqueólogos y a los paleontólogos porque ellos van al terreno. Esos sí son verdaderos investigadores, van hasta allá a cavar las tumbas, a mirar los fósiles, a estudiar el terreno. Esa es la verdadera investigación. Referenciar fuentes confiables, muy importante. Entonces, nada del Rincón del Vago, nada de Wikipedia. No, eso no. Eso no son fuentes confiables. Hay que ir a Mendeley, hay que ir a Scopus. Como mínimo, pues, Google Académico. Muy importante también buscar apoyo y rodearse de expertos, rodearse de grupos de interés, acudir a los gremios con esa investigación. Yo recuerdo que en la maestría de Administración de Organizaciones de la UNAD hicimos un ejercicio bien interesante con el método Delphi. Y el método Delphi consiste precisamente en hacer una batería de preguntas para mostrarle, para que los expertos la resuelvan. Y entonces eso es una información bastante valiosa para las investigaciones. Yo recuerdo que eso nos lo enseñó un profesor en la UNAD, precisamente en la maestría. Promover la participación y escuchar la opinión de todos, adoptando un comportamiento eclecticista. ¿Qué es el eclecticismo? Extraer lo más importante de, sin perder el enfoque de la investigación. Eso es lo más importante. Porque es que hoy en día hay tanta información que hay variables que no nos sirven, que son basura. Entonces no gestionamos suficientemente la información, no la administramos adecuadamente. Y a veces perdemos el rumbo de la investigación, porque hay variables que no nos sirven absolutamente para nada. O hay variables que son como neutrales. Entonces, no, la idea es que nos enfoquemos en el norte de esa investigación y esas variables que no nos interesan, no dejarnos contaminar por ellas. Identificar problemas, pero también proponer soluciones, muy importante también. Las verdaderas investigaciones le agregan un centímetro al conocimiento. Esas son las verdaderas investigaciones. No es hablar de lo que otros han hablado, no, es, venga, ¿qué le voy a aportar yo? Adicional a la investigación que ya existe. Precisamente esa es la verdadera investigación, es decir, proponer alternativas de solución, proponer alternativas de avance a un conocimiento que ya existe. También tener en cuenta al realizar una investigación, seleccionar un tema que le guste. Uno de mis maestros en México fue el doctor Roberto Hernández Ampieri, que es una autoridad en Latinoamérica en términos de investigación, y de él es esta frase. Muchachos, nos decía, seleccionen un tema que les guste, ojalá que les apasione, para que no lo abandonen. Ustedes, si es un tema que les gusta, ustedes no lo abandonan fácilmente. Eso es muy importante. Verificar que se encuentre buena literatura de ese tema es muy importante también. ¿Por qué? Porque a veces hay un tema que nos gusta mucho, pero no hay suficientes referentes en Scopus, en estas revistas, no hay suficientes tesis, no hay suficientes estudios de expertos que nos alimenten ese estado del arte. Entonces ahí poseemos un problema y ese tenemos que solucionarlo de esa forma. O sea, tenemos que tener buena información. Al construir ese estado del arte también podemos hacerlo de dos formas. Hacerlo a nivel cronológico, o sea, venirnos desde lo más antiguo hasta lo más reciente, o venirnos desde Europa, pasar por América y venirnos hasta aquí, y ir hablando de esos expertos que han hablado de ese tema. Definir el tipo de estudio a realizar, si es cualitativo, cuantitativo, mixto. Identificar el problema de investigación, fundamental. Hay que partir de un problema de investigación. Hay que definir unas hipótesis y definir unas variables, si la variable es dependiente o independiente. Y definir también de qué manera se medirán las variables. Si va a ser escala Likert, Es decir, escala Likert es cuando son modelos cualitativos. Nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. Eso es un modelo de escala Likert, semanalmente, diariamente, anualmente, semestralmente. Y otra forma es a título de valores absolutos o valores relativos. Cuando hablamos de valores absolutos son cifras, números, y cuando hablamos de valores relativos son porcentajes. Entonces, son como unos tipsitos pues ahí en torno a la investigación. Pero bueno, miremos aquí el tema que nos atañe, que es precisamente este. Efectos que produce la aplicación de la musicoterapia en el burnout y las relaciones interpersonales de los docentes de una IES, de una institución de educación superior. Bueno, pues bien, por aquí tenemos esta frase antes que todo, que quien tiene la información tiene el poder, fundamental. Fundamental esta frase, o sea, tener la información es importante, tenerla a tiempo y saber qué hacer con esa información. Eso es muy importante, porque a veces tenemos mucha información, pero no sabemos qué hacer con ella, no sabemos cómo gestionarla, cómo administrarla. Entonces, esta frase, valga la aclaración para hacerla ahí, pero teniendo en cuenta la buena administración de la información y la buena aplicación de la misma. Entonces, a grandes rasgos, aquí les comento en qué consistió la investigación. Resulta que la musicoterapia, como variable independiente, está suministrando unos efectos positivos, tanto al estrés laboral como a las relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Ya está demostrado que la musicoterapia sí contribuye a mejorar el estrés laboral. El estrés laboral conocido como el burnout. El burnout es el estrés laboral extremo. Cuando ya la persona está demasiado desesperada, cuando hay una irritabilidad constante por parte del funcionario, tiene una carga laboral altísima. Entonces eso contribuye a que se le despierten muchas enfermedades. Es que el estrés laboral casi que la podríamos considerar una de las enfermedades del siglo, porque es que esa precisamente es un riesgo psicosocial que nos está despertando muchas enfermedades. Nos da gastritis, nos da dolor de cabeza, nos da arritmia. Es bien importante la investigación porque realmente contribuye a mejorar el clima organizacional.
Muy bien, vamos a hacer un corte de comerciales y ya regresamos con la última parte de este primer episodio. No se vayan.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, ya cerrando este primer episodio que estamos dialogando con nuestro gran invitado Luis Carlos Toro sobre ese importante tema de la musicoterapia y su relación con el estrés laboral o como él lo denominan muchos expertos, el burnout. Mi estimado Luis, por favor, continuemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, entonces se trata aquí de partir de un objetivo general que es relacionar los efectos que produce la musicoterapia en el estrés laboral y las relaciones interpersonales, fundamentalmente de los docentes. Resulta que mediante el estado del arte nos dimos cuenta que las personas que están en contacto directo con el público son aquellas que padecen más estrés laboral. ¿Por qué? Porque reciben esa carga emocional de las personas, en este caso de los estudiantes que son los usuarios, porque uno como docente prácticamente se convierte a veces en el psicólogo de los estudiantes, porque el estudiante le está comentando a uno las problemáticas que él también tiene. Entonces eso también es una carga negativa para el docente y hace que esos niveles de estrés estén altos. Entonces, precisamente lo que hace la musicoterapia es eso, reducir esos niveles de estrés y mejorar las relaciones interpersonales no solamente entre los docentes, sino también con el estudiante. Aquí pues hicimos obviamente un estudio rápido de, voy a pasar muy rápido estas diapositivas porque el tiempo aquí apremia. Se hizo un barrido de información de personas que han trabajado el burnout en instituciones educativas principalmente. Entonces aquí tenemos en Venezuela, en Chile y en Perú, tenemos unos expertos que trabajaron unos temas. Y por aquí en Venezuela, pues el estudio les arrojó que los niveles de burnout eran medios. En Chile, el 10.2% de los docentes que se trabajaron presentaron un estrés moderado y un 1.5% un nivel de estrés alto. ¿Sí? En Perú, el nivel medio del estrés laboral fue un 64%, o sea, siempre estuvo un porcentaje alto comparativo con Chile y Venezuela. Y observen esto, 18% de los docentes en Perú mostraron un nivel alto de estrés. Entonces, ahí hay un tema que hay que revisar, ¿cierto? También aquí en Colombia se hicieron unos estudios interesantes, unos en colegios, donde se destacan aquí dos estudios. En un estudio que hizo Correa en el 2008, no hay niveles altos de estrés, excepto en la variable de despersonalización, que mostró el 9.1%, es decir, la irritabilidad. Y García Rodríguez, unos niveles medios de agotamiento emocional, que es otra variable que mide el estrés laboral, la despersonalización y la realización personal. ¿Sí? O sea, en las tres variables fundamentales del estrés laboral, que no son esas tres, agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, aquí tenemos una diapositiva que nos está mostrando las aplicaciones de la musicoterapia. Produce descanso y distrae al hombre, es un elemento social, combate estados de excitación y nerviosismo, entre otras, puede ser, hay muchas aplicaciones más. Lo aplican también para niños con síndrome de Down, para personas con cáncer. Lógicamente la musicoterapia no te va a curar el cáncer, no, sino que vas a sentir una sensación más llevadera del cáncer. O sea, te vas a sentir más en calma, más en paz, pero no es que cure el cáncer, eso es totalmente falso. Bueno, aquí tenemos el tipo de investigación que se hizo de carácter descriptivo e interpretativo, ya que está mezclando y caracterizando con indicadores psicosométricos para la prueba de burnout, les decía yo, el agotamiento, la despersonalización y la realización personal. El alcance es experimental, recordemos que se hizo pues un test, se aplicó el test de burnout que ya existe, midiendo estas tres dimensiones, pero resulta que había que aplicar el test antes de la musicoterapia y después de la musicoterapia, para uno realmente saber cuál había sido el efecto de la musicoterapia en esos docentes, ¿cierto? Es de naturaleza causal, utiliza un instrumento controlado antes y después, y es de carácter cuantitativo. Aquí tenemos precisamente lo que yo les mencionaba. Entonces, ¿cuáles fueron como las condiciones de ese experimento? Un momento antes, que era aplicar el test de burnout a los docentes, aplicar el test de las relaciones interpersonales, tanto a estudiantes como a docentes. Una vez se aplicaban estos dos, aplicar la musicoterapia, esa musicoterapia eran sesiones de 2 horas diarias en la tarde, de manera voluntaria, los que quisieran asistir. Eso lo hacíamos de lunes a viernes durante 3 meses con música ambiental. Una música previamente seleccionada, lógicamente. Se recomienda música barroca o música en 432 hercios. Ese tema de 432 hercios, ese es otro tema, que es un tema de explicar de cierta manera técnica. Que casi toda la música está hecha en 440 hercios. Pero después de pronto en otra conferencia profundizaré en el tema. Y lógicamente, cuando se aplicó la musicoterapia, llega el momento de después. Entonces se vuelve a aplicar el test de burnout, se vuelve a aplicar el test de relaciones interpersonales y ya se comparan los resultados antes y después. Esa es como la mecánica que se utilizó allí. Importante saber también quiénes eran los docentes, o sea, a quiénes se les aplicó el experimento. Se les aplicó a docentes de medio tiempo y tiempo completo de una universidad. El 80% de ellos tenía maestría o especialización, género masculino y femenino, y las edades oscilaban entre 26 y 60 años, o sea, bastante heterogéneo el equipo, el grupo experimental. 25 docentes en total, con diferentes áreas de conocimiento, algunos psicólogos, algunos licenciados, contadores, economistas, etcétera, etcétera. Aquí pues ustedes ven las profesiones. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un instrumento 1, el cual midió el síndrome de Burnout a docentes y está enfocado en los tres elementos que ya sabemos, que ya conocemos, que ya les mencionaba: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Ese test ya existe, ese test yo no me lo inventé, ese test ya existe, es el test de Maslach. De Maslach es un test muy conocido y muy confiable también para medir el estrés laboral, pero viene un segundo instrumento que precisamente fue el aporte de la investigación, el aporte fuerte de la investigación, que fue un test para medir las relaciones interpersonales. Interpersonales. Entonces, ese test de las relaciones interpersonales se enfocaba en tres relaciones interpersonales que aparecen ahí: el autocontrol, la tolerancia y la empatía. Fundamentalmente fue eso lo que nos hizo apropiar de la investigación y lo que nos provocó a nosotros ese centímetro adicional al conocimiento que ya existía.
Muy bien, muchas gracias, apreciado Luis Carlos Toro. Hemos llegado al final de este episodio, pero les invito a que nos acompañen en el siguiente. Quienes nos están acompañando directo, por favor, esperen un instante. Y para quienes nos están escuchando en diferido, los invitamos a que nos escuchen de hoy en 8 en nuestro programa de productividad empresarial. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.